Buenas noches, hermanos. Aquí estamos nuevamente con la ayuda del Señor para presentar la Santa Escritura, que tanto bien nos hace, ¿no es así, hermanos? El luz a nuestro caminar, lumbrera a nuestro camino. Como decían nuestros hermanos, estamos en un mundo de maldad que, como siempre repito, y no voy a dejar de hacerlo, se está configurando más y más a la sociedad del último tiempo. Porque debemos entender que estamos viviendo el último tiempo y el Señor fue bien claro y específico en describirnos cómo serán las características de los hombres del último tiempo. Nada de avivamiento ni de cambios, de que la gente se va a convertir y que nos gustaría que fuera así, ¿cierto? Yo creo que a usted y a mí me encantaría que fuera así. Pero la Biblia es bien clara en eso, ¿ya? La anomia, esa palabra que hemos estado recordando ya hace varias semanas, sin ley, estamos viviendo una anomia mundial. Y tiene que ser así porque está muy pronto el asomo del personaje que se va a hacer pasar por Cristo. Pero eso no puede ocurrir sin que antes salgamos nosotros. Puede ser en cualquier momento, hermanos. Así que sigamos viviendo en esa expectativa, en esa perspectiva de la inminencia. Cristo lo dijo, estoy viniendo. ¿Se acuerda que usó esa palabra en griego? Estoy viniendo. Así que no se turbe vuestro corazón. Le damos gracias al Señor porque tenemos esta luz que nos ilumina en una creación que está ahora mismo en tinieblas, hermano. Vamos a Romanos capítulo 14, por favor. Los invito a abrir sus Biblias. Yo sé que ya las tienen listitas ahí. Las espadas desenvainadas. Número 14, Romanos. Vamos a dar lectura del versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, este versículo 19 creo que resume en cierto modo el interés de Pablo por la convivencia de los hermanos ahí en la iglesia en Roma. Recordemos que la temática es los débiles en la fe, los conflictos que se estaban presentando por estas diferencias que habían entre hermanos, no sé si decir maduros, pero sí soberbios, que habían en la iglesia en Roma, y que estaban despreciando, menospreciando y juzgando aún así a los más pequeños. Porque como lo hemos dicho en todas estas reuniones en que hemos estudiado el capítulo 14, los débiles ponen énfasis, ponen el acento, por decirlo de alguna manera, en las cosas que son superficiales, que no son relevantes, que no son de vital importancia. En el contexto directo, el asunto de comidas, que esto no se puede comer, que esto sí. Entonces, claro, Pablo dice, bueno, el que come tal cosa, que dé gracias a Dios, y el que no coma, también dé gracias a Dios. Pero ¿por qué ambos grupos, cierto, se van a juzgar? Y ocurría que los hombres o los hermanos de esa asamblea más, que eran más, llevaban más tiempo quizá, y que tenían a lo mejor más crecimiento, más bagaje, más conocimiento, no sé si decir, por eso insisto, no sé si es más madurez, porque la madurez va de la mano con la sabiduría, ¿no es así? Pero despreciaban, menospreciaban a estos pequeñitos, a estos flacos. Acuérdense que el término original ahí es como flaco en la fe, débil, recién está comenzando. ¿Cómo le podríamos exigir a un débil, a un niño que está recién nutriéndose y aprendiendo? Esa es la temática. Entonces hay una doble enseñanza, una a recibir al débil en la fe, pero también a que el débil en la fe vaya creciendo y vaya dejando lo que es de niño. Pero el énfasis era la convivencia de la iglesia. Entonces decía, no hay que juzgarse, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Versículo 10 que estuvimos estudiándolo. Es decir, en medio de esta problemática asoma una tremenda doctrina que la estamos desarrollando con la ayuda de nuestro Señor los domingos en la tarde. El tribunal de Cristo. donde todas las cosas se van a poner en evidencia, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra labor. Ahí seremos juzgados no para recibir salvación o condenación, sino para recibir el premio, la recompensa, el galardón, la corona. Eso va a ser en el tribunal de Cristo. Por eso que el Señor nos ayuda a servirle a Él con legitimidad, ¿no es cierto?, con devoción, con un compromiso, negándonos a nosotros mismos, mortificando la carne. Como decía el apóstol Pablo en esa analogía del deportista, golpeo mi cuerpo. No voy a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y una de las cosas que tenemos que golpear duro en este tiempo, sobre todo, es la profunda comodidad y prosperidad, que muchas veces nos permiten deslizarnos, ¿cierto?, en una vida bastante natural, y olvidamos el compromiso con la iglesia local. De todo eso habla la temática importantísima del Tribunal de Cristo. Y Pablo sigue insistiendo en aquello. Él llega a decir: entiendo que nada es inmundo en sí, pero para el niño en la fe, para el débil en la fe, muchas cosas sí son inmundas, bien. Pero sigamos más adelante, ¿no? Que no quede la discusión en eso, para que no sea blasfemado la base de nuestra comunión, que es el Evangelio de Jesucristo, como lo dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Todas las cosas que se deben enseñar, aprender, cultivar entre nosotros, que no sea vituperado, que no sea blasfemado o maldicho, ¿cierto?, por cosas que no tienen ninguna relevancia. Y ahí aparece el versículo 17 con una razón, porque el reino de Dios no es, podríamos decir, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acá el concepto de reino de Dios, como lo dijimos la semana pasada, se refiere a la esfera de la salvación en Cristo. Siempre debemos distinguir, el reino de Dios tiene aplicaciones amplias. Cuando hablamos reino de Dios, podríamos decir ahora mismo, nosotros estamos en la esfera del reino de Dios, como dice Colosenses 1:13, que el Señor nos movió, ¿cierto? Nos sacó de la potestad de las tinieblas, del diablo, y nos trasladó, nos traspuso, por decir así, o nos transfirió al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros ya estamos posicionalmente en el reino de Dios. Pero también el reino de Dios tiene esta aplicación que también no se anula conforme a otras acepciones, que se refiere al reinado justo del Mesías, que se establecerá cuando Él regrese por segunda vez. Ahí va a tener implicancias mundiales, hermanos, porque Cristo va a venir al mundo. No en vano la Biblia dice que sus pies llegarán a dónde, ¿se acuerda? Zacarías capítulo 14, perdón, al Monte de los Olivos. Y el centro de atención estará ahí en Jerusalén, la ciudad del gran rey, como lo enseñó nuestro propio Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy correcto decir, ahora nosotros estamos en la esfera del Hijo de Dios, del reino de Dios, pero eso no anula una profecía que se va a cumplir literalmente, que es el reino justo del Mesías. ¿Sí? Entendiendo aquello, hermano, nosotros debemos volver a lo que Pablo está enseñando. La unanimidad en Cristo nos lleva a concluir en una sola cosa, que el reino de Dios no tiene que ver con cosas temporales, con cosas terrenales, transitorias, como lo menciona aquí el versículo 17, como comida o bebida, ¿ya? El propio Pablo le dijo a los colosenses, ya nadie os juzgue en cuanto a, lo dice literalmente, en cuanto a comidas, bebidas, días como de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Porque acuérdense que el judaísmo arrastraba todo eso. Y los hermanos lamentablemente permitían que todo el arrastre del judaísmo se metiera dentro de la iglesia. Pero Pablo es bien claro en eso. Ya nadie os juzgue con respecto a ese tipo de cosas, porque eso es la ley. Nosotros ya no vivimos conforme a la ley. No obstante, la ley ya mora en nuestros corazones. Pero la ley no es la que rige nuestra salvación. Lo que nos salva no es la ley, sino la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, debemos dejar esas cosas temporales, y de hecho debemos entender que la comida y la bebida sí tiene un énfasis especial en la gente natural. Acuérdense la característica de los hombres del último tiempo, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que dice Mateo 24:38, comían y bebían. Acuérdense usted, comían y bebían. Lucas 17:27, comían y bebían. Y no en vano el apóstol Pablo también reprendió duramente a los corintios cuando habían transformado la cena del Señor en una reunión de comida y bebida. Acuérdense que ellos, en lugar de celebrar la cena del Señor, abusaron de una práctica que existía en la iglesia primitiva que se le llamaba los ágapes, que proviene del término griego amor, ¿cierto? Agapao, en griego, que es el amor de los hermanos, el amor de Dios expresado en los hermanos. Y se hacían comidas, convivencias, pero lamentablemente el hombre todo lo echa a perder, todo lo bueno lo trastorna, y transformaron la cena del Señor en una reunión de comida y bebida. Y Pablo tuvo que corregir aquello, le llegó a decir, usted se acuerda de ese pasaje, ¿cierto? 1 Corintios 11, le dice, esto no es la cena del Señor. Esta es una reunión de glotonería. Cada uno come, otro se embriaga. Es que nos cuesta entender, hermanos, que en una iglesia cristiana incluso se embriagaban. Entonces, todo lo que es comida, bebida, apunta al placer temporal. El reino de Dios ciertamente no es aquello. Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos un poco de esto, la palabra justicia. Todo lo correcto, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que enseña el Evangelio. Esa es la base de nuestra reunión. Esa es la base del reino de Dios. Esa es la base que nos convoca. Nosotros no estamos aquí para hablar de mitos, de leyendas, de tu experiencia, la mía, de visiones, de sueños. No, estamos para hablar la justicia de Dios. ¿Sabe? Me acordaba de un pasaje cuando, es muy cortito ese pasaje, ¿eh? Pero lo voy a recordar nomás. Cuando Cristo vino a Juan el Bautista para bautizarse. Note que Juan el Bautista le había identificado entre la multitud. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bien especial este Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, ya saltaba de alegría y de gozo cuando se encontraron las dos encintas, ¿no es cierto? Elizabeth por un lado y María, que llevaba el primer mes, por decir así. Entonces, Juan el Bautista, que evidentemente se llamaba Bautista porque llamaba un bautismo de arrepentimiento, donde zambullía a los que acudían a él en una muestra de arrepentimiento, se zambullían en las aguas del Jordán. Y entre ellos vino Cristo. Y Juan el Bautista, con justa razón humana, le dijo, yo debiera ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Creo que hubiésemos hecho lo mismo nosotros, ¿cierto? Porque él mismo lo decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Sus pies es santo. Pero ahí hay un detallito cuando el Señor le dijo, es necesario que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Yo siempre he pensado, para mí, no es un dogma, no sé si habrá sido una conversación que tuvieron ahí, pero Juan el Bautista entendió perfectamente, a tal punto que lo bautizó. Porque si hubiese, yo le digo sinceramente, quizás tú o yo estuviésemos ahí, no hubiésemos entendido la plenitud de esa frase. Es necesario que cumplamos toda justicia. Esa palabra justicia que acompaña el Evangelio, esa palabra justicia que acompaña el ministerio de Cristo, tiene una profundidad enorme. Acuérdense que el Espíritu Santo, cuando hizo una obra de conversión en tu vida y en mi vida, por pura gracia, porque nunca está de más recordar que estamos aquí por pura gracia, porque Él nos abrió el corazón, porque Él nos convirtió, porque Él nos abrió el entendimiento, y grabó nuestros nombres en el libro de la vida, hermanos. Nunca es malo de recordar eso. Pero recordemos que el Espíritu Santo nos convenció, primero, de pecado, ¿y qué más? De justicia y de juicio. Todo el reino de Dios tiene este inicio, por decir así, esta base, por decirlo en términos simples, de la justicia. El Señor decía, más buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya la semana pasada nos acordábamos de Pablo cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La predicación del Evangelio tiene poder. No sé si usted se acuerda cuando partimos el estudio de la Epístola a los Romanos, si alguien se acuerda cuando partimos, va a recibir un premio, porque no sé cuándo partimos en realidad. Dice en Romanos capítulo 1, mire lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ahí está, Romanos 1, 16. Voy a repetir, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia, note, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el reino de Dios acompaña esta palabra, o mejor dicho, esta palabra acompaña al reino de Dios, como guste, que es la palabra justicia. Entonces, Pablo enseña eso. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con comida, con bebida? Yo me acuerdo un hermano muy querido, que ya está en la presencia del Señor, que se llamaba, yo lo he mencionado otras veces, José Oluwati. Entonces, él decía, tenía una predicación bien incisiva, y de repente llegaba a esas iglesias legalistas, en donde exigían ciertas vestimentas, el velo, por ejemplo, que en otro tiempo también nosotros lo vivimos desde adentro, el tema de que la mujer debía cubrirse, etcétera, etcétera. Y él decía en su predicación, el Señor no me ha mandado a predicar trapos, decía él. Así lo decía, en el sentido de dar el énfasis a la vestimenta. ¿Sabe lo que debe regir nuestra vestimenta y nuestro comportamiento? Es el pudor, es la decencia, es el orden. Porque bien sabemos, hermanos, que a veces un vestido es más indecoroso que un pantalón. Y nadie podrá, ya que toqué el tema, tengo que aclararlo, nadie podrá decir que la Biblia enseña que la mujer no debe usar pantalones. Porque no existe el pantalón en la Biblia. Si hombres y mujeres vestían de la misma forma, con polleras. ¿Qué distingue a un hombre y una mujer? El pudor. Que cada uno, en su esencia, en su género, demuestre que es mujer y demuestre que es hombre. Entonces, evidentemente, y yo concuerdo con mi hermano que nos vamos a encontrar allá en la gloria también, con Cristo, no estamos mandados a predicar comida, bebida, trapos, aros sí, corbatas sí y otras cosas no. Esas cosas son absolutamente irrelevantes. Por eso que Pablo decía, y lo leímos, todo me es lícito, pero no todo conviene. No, es que usted tiene que ponerse la corbata porque es sinónimo de reverencia delante del Señor. Claro, si uno viene acá con una de esas poleras sudaderas que le llaman, ¿no es cierto? Tendría que mostrar mis músculos aquí, ¿no es cierto? No sé de qué se ríe, hermana. Es absurdo, o sea, una musculosa. Ahí me paso al otro extremo, ¿eh? Pero fíjense que son cosas que son parte de las formas, no del fondo. Entonces volvamos al punto. El reino de Dios no son cosas externas, no son cosas que no tienen relevancia, sino que lo primero, la primera piedra, vamos a decirlo de alguna forma, la justicia, lo correcto, el poder del Evangelio. El apóstol Pablo dice que cuando llegó, y lo leímos también, ¿eh?, llegó a Atenas, primero llegó a Acaya, que es una región de Grecia, de costa, y en la costa, ¿cierto? Y acuérdense que toda esa región griega era muy intelectual, y ellos no querían escuchar sino cosas de alta crítica y de alta dialéctica. Entonces, Pablo llega a decir, y lo dice a los corintios, yo no llegué aquí con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del Espíritu y de poder. Porque él era un apóstol legítimo. Las palabras se las lleva el viento. El apóstol era o no era, tenía o no tenía poder, no tenía que presumir nada. Hoy día, lamentablemente, esto se ha distorsionado. Entre más gritan, piensan que tienen poder. No sacamos nada con gritar, hermanos. la era apostólica era acompañada de poder. Y esa era terminó, hermanos. Eso hay que decirlo claramente. Yo sé que a algunos no les gusta esto, hermanos, porque algunos piensan que los dones siguen como los dones de sanidades, de milagros, lenguas, visiones, revelaciones, continúan. Pero, bueno, solamente demuestra un botón, como se dice. No hay ni un profeta que haya anunciado lo que pasó hace 2 años con la pandemia. Yo no he escuchado hasta ahora ningún profeta que haya dicho, hermanos, preparémonos porque viene una pandemia, nos van a meter a todos en las casas, se va a detener el mundo, va a haber un apagón, por decir así, por un par de tiempos. Nadie dijo eso. Después que hayan salido y dijeron, no, si el Señor me había mostrado, no, no, no. Eso no es así. Lo mismo pasa con los terremotos y con muchas otras cosas. ¿No, no será mejor, hermano, ser sincero, honesto con la palabra de Dios y entender que la era apostólica ya culminó? Pero volvamos al punto para que no nos vamos para allá. La manifestación del reino de Dios en el tiempo apostólico iba acompañado de poder, señales, milagros, prodigios, maravillas, hermano. Ahora, ¿qué queda de aquello el día de hoy? ¿Por qué hoy día no hay manifestaciones de prodigio? Porque ya no andamos por vista. Ya el periodo de la confirmación del Evangelio ya pasó. Ahora nosotros andamos por fe. Creemos sin ver. Y bueno, y el Señor lo enseñó. Bienaventurado el que creyere sin haber visto. Nunca debemos olvidar eso. Entonces, como primera cosa, la justicia es lo que acompaña el reino de Dios. Lo recto, la voluntad de Dios, el poder transformador del Evangelio. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, dice que el reino de Dios es paz. Paz. No olvidemos que la paz es fruto del Espíritu. O siendo más preciso, debiéramos decir, es parte del fruto del Espíritu. A veces nosotros decimos los frutos del Espíritu, pero si leemos detalladamente Gálatas 5:22, vamos a descubrir que es un solo fruto. Es como un gran racimo de uva. Cuando usted saca un racimo de uva de la vid, usted saca ese racimo singular, pero cada gajito tiene una particularidad. Y uno de esos gajitos se llama paz. Es decir, el fruto del Espíritu nos lleva a vivir en paz. Acuérdense que la Biblia nos detalla la palabra paz con tres, al menos con tres acepciones. Primero, la paz del mundo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz falsa, es una paz mentirosa, una paz de corto plazo. Es la paz que presentará precisamente el anticristo en ese periodo, cuando ya nosotros no estemos acá. Es la paz que dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, dice sobre ellos, destrucción repentina. Bueno, hermanos, nosotros estamos viviendo en una sociedad que pide a gritos paz y seguridad. Es que estamos viviendo tiempos proféticos, hermano. Por eso que la gente va a estar muy, pero muy vulnerable a cualquier líder que imponga la paz y la seguridad. Y lo van a recibir con los brazos abiertos. Pero bien sabemos, hermanos, que es una paz falsa, mentirosa. Es la paz del mundo, no es la paz de Cristo. Esa es la primera paz. La segunda paz es una paz que nos permite estar a cuentas con Dios. La paz para con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz para con Dios significa estamos a cuentas con Él, ya no estamos enemistados con Él. Ningún creyente está enemistado con Dios, porque ya en Cristo Jesús nos fue otorgada la paz para con Él. Esa es la paz para con Dios. Pero hay una tercera paz que nos acompaña día a día, la paz de Dios. Como dice Filipenses 4, Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracia. ¿Y qué promete el Señor? Y la paz de Dios, ahí está, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Yo sé que usted ha experimentado esto y yo no sé, de verdad, yo no sé por qué somos tan porfiados. Cuando usted entrega una carga y ora al Señor en oración, en ruego, incluso con lágrimas. Y usted se levanta de esa oración privada, personal, y se levanta con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero frecuentemente no lo hacemos. Frecuentemente, y debemos decirlo, cargamos el peso de la tribulación, de la desesperanza, del terror que hoy día está asediando a los cristianos, incluso a los cristianos. Pero ahí está la paz de Dios. No se turbe vuestro corazón, decía el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso nos entrega la paz de Dios. Tres conceptos de paz. Pero Pablo se está enfocando a una paz que tiene que ver, en el contexto, la paz que debe reinar entre nosotros. Nosotros debemos reunirnos en paz. Por eso que es tan importante, como lo decíamos la otra vez, cuando hay roces entre nosotros, porque puede haber roces, y de hecho siempre hay roces. Nómbreme una familia en que, vamos a decirlo así, el matrimonio no tenga roces. Una familia en que los padres no tengan roces con sus hijos. Una familia en que entre hermanos no tengan roces. Bueno, la iglesia está compuesta de familias, de seres humanos, pecadores como tú y como yo. Por lo tanto, siempre van a haber roces. Y cuando digo roces, problemas de opinión, ofensas, omisiones, actitudes, etcétera, etcétera. ¿Pero qué tenemos que hacer? Solucionar lo antes posible eso. ¿Para qué? Para vivir en paz, para reunirnos en paz. Lo que Pablo quiere salvaguardar, y lo dice en otros pasajes, es la paz entre nosotros. ¿Qué sentido tiene de reunirnos con un ambiente de discordia? Por ejemplo, hay un cántico que nosotros entonamos acá, si quiere buscarlo, Salmo 133:1. Dice así, mirad cuán bueno y cuán agradable, dice una versión, es que los hermanos habiten juntos en armonía. La reunión de los hermanos debe estar sustentada en el ambiente de paz, de armonía. Una perfecta sinfonía. Hay una palabra que a mí me llama siempre la atención, la palabra sinfonía, que nos lleva a imaginarnos una orquesta, ¿cierto? Una orquesta perfectamente alineada, ecualizada, dirigida por el Espíritu Santo. En donde todos los instrumentos, todas las notas, toda la armonía, todos los compases, como se dice en términos musicales, tocan de manera coherente. Pero imagínense ustedes una presentación de una orquesta y de repente aparece un platillo destemplado y ¡pa! La gente se va a dar cuenta y dice, no, esto, algo pasó ahí, algo hay ahí. No hay armonía ahí. Entonces, de repente, hermano, cada uno de nosotros está llamado a preservar, vamos a llegar a ese pasaje, a preservar la unidad del Espíritu en paz. Entonces, de repente, uno con una palabra, con una frase, con una actitud, rompe la sinfonía, rompe la armonía. Pero el apóstol Pablo apunta precisamente a eso, a conservar la paz, porque el reino de Dios es justicia y también paz. Y como dice el Salmo 133:1, nosotros debemos convivir precisamente en esa armonía, en esa paz. Miren lo que dice aquí Romanos, ahí mismo Romanos 14:19. Romanos 14, versículo 19, que lo leíamos también en un inicio. Así que sigamos lo que contribuye a qué. A la paz y a la mutua edificación. ¿Ya? Entonces, como lo decíamos un día, la comunión es sensible. El Espíritu Santo es sensible. Una de las cosas que a mí me sorprende del Espíritu Santo que es relacionado con el poder, pero también con la sensibilidad de una paloma. El apóstol dice, no apaguéis al Espíritu. El espíritu es sensible, la comunión es sensible. Por eso debemos siempre ser cuidadosos. ¿Cómo yo digo algo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me vinculo con los demás hermanos? Ese es un análisis que cada uno debe hacerse constantemente en la comunión. ¿Para qué? Para preservar la armonía, para preservar, vamos a decirlo nuevamente, esa sinfonía que es agradable, para preservar la paz. ¿Se entiende? Mire, analicemos un poquito un pasaje, hermanos, que tiene esta misma perspectiva, porque Pablo no solamente se lo dijo a los romanos, si en todas las iglesias hubo problemas. Nuestra iglesia y todas las iglesias, ninguna está inmune, ajena, a tener conflictos, pérdida de paz o de armonía. Mire lo que dice Efesios, vámonos a la epístola a los Efesios, por favor, hermano. Efesios 4. Versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esta palabra soportándoos no significa aguantar, es como dice, tengo que soportar. No, se refiere a apoyarnos. Apoyarnos, literalmente es un apoyo, un soporte. Las debilidades, acuérdense que también se lo dice a los Gálatas, llevar las cargas los unos con los otros. Es un trabajo de comunión, es un esfuerzo de comunión, soportando con paciencia. No solamente una vez, sino que es un ejercicio constante, y eso requiere paciencia. Los unos a los otros. Note el versículo 3. Solícitos, ahí está la palabra, solícitos, prestos. Esto no puede ser con una actitud decidiosa, sino que debe ser con una actitud presta, rápida, instantánea, decidida. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, note, en el vínculo de la paz. Detengámonos ahí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como lo hemos estado hablando los días domingo en la tarde, el tribunal de Cristo nos permite entender que todas nuestras intenciones serán evidenciadas en ese tribunal. Entonces, muchas veces uno, antes de decir algo, debe poner en la balanza del Señor si eso que voy a decir puede afectar a otra persona. Normalmente uno está motivado por cosas, y la motivación a veces compulsiva nos lleva a decir cosas. Y ese decir cosas rompe la unidad, ataca la comunión, quiebra la paz, la armonía, la sinfonía entre los hermanos. Pero el llamado del Espíritu Santo a través del apóstol es que seamos prestos, solícitos en guardar la unidad. Todo lo que uno pueda hacer o decir y que pueda afectar a la comunión, hay que revisarlo una, dos y tres veces, hermano. Y cuatro también. Como decía una hermana que una vez, ¿se acuerda? Nunca me voy a arrepentir de algo que no dije. Qué buen consejo. Yo no digo que lo practico al 100%, pero al menos está ahí. Muchas veces uno tiene que callar. Y a veces hay impulsividad a decir algo, pero si no va acompañado, y hay un pasaje que vamos a leer más adelante porque el tiempo ya se fue, esa sal que sazona, hermano, sazona la instrucción, la exhortación, mejor callarse. Y uno tiene que ponerse a prueba con el Señor. Realmente mis palabras salen sazonadas, debiéramos preguntarnos, ¿salen sazonadas con sal? Salen ecualizadas, como se dice, niveladas por el Espíritu Santo, cosa que sean exhortativas, pero también con gracia, con misericordia. Porque eso es lo que compone la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un garrote, no es un martillo, que lo es, pero también es consuelo, también es edificación, también es gracia. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender que el reino de Dios tiene estos elementos que debemos preservar. La base, la justicia. la justicia de Dios, el Evangelio, la base del Evangelio, que le doy gracias al Señor que estamos estudiando eso. Pero también este segundo elemento que es el la paz, la armonía, la comunión, en donde, fíjese, y termino, dice que todos nosotros estamos llamados a ser solícitos, en guardar, en cuidar, en ser vigilantes de esto. Cualquier cosa que pueda dañar nuestra comunión, tenemos que hacer sonar las alarmas. Es muy importante eso, porque una iglesia sin comunión, sin armonía, sin paz, no tiene ningún sentido. Tenemos que vivir unidos, como dice acá, en el vínculo de la paz. Y este vínculo, y termino, es precisamente este lazo. Es interesante cuando uno habla de lazo o vínculo. Literalmente es como aquel dueño de cabezas de ganado, ¿cierto?, que tiene un lazo y tira el lazo y acarrea hacia sí al animal que es propiedad de él. Hermanos, nosotros estamos enlazados. Cristo tiró un lazo y nos acarreó, nos arrastró hacia su corazón. Nosotros nos debemos los unos a los otros, ¿sabe por qué? Porque estamos vinculados. Y ese vínculo debe ser en paz. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte la gracia por tu palabra, que nos está enseñando también a preservar la comunión, la unidad, la paz en medio de nosotros. Como dice el salmista, mirad cuán bello, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como lo decíamos la otra vez, que nunca deje de ser nuestra iglesia local un verdadero oasis, un remanso, un lugar de refrigerio en medio del desierto. Que nuestra llegada quizás a la reunión cargada de problemas, de dificultades, de desánimo inclusive, pero en la sinfonía y en la armonía de los hermanos uno sale renovado, sale gozoso, sale en paz. Ayúdanos a preservar la paz, que sea un elemento importantísimo de vigilar, para que nuestras reuniones y las reuniones de todas las iglesias locales siempre sean sobre la base de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.